El sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Cayó sobre los hombres, me sobrevino un temor y un estremecimiento que hizo temblar todo mi cuerpo.
Bienvenidos a otra nueva edición de Almas Oscuras y el sótano de Radio Belgrado. Continuamos con este monográfico, ¿no? Que la verdad es que yo creo que está teniendo muy buena audiencia y más que audiencia, sobre todo buen feeling, ¿no? Entre los oyentes. Y por supuesto entre Carlos y yo, que yo creo que estamos, yo por lo menos lo reconozco, me lo estoy pasando muy bien grabando capítulo tras capítulo en torno a la saga de Hem Street. No sé qué opinarás tú, Carlos, de todo esto.
Muy buenas. Pues nada, sí, estos programas están muy bien hacerlos, tanto para el oyente como para nosotros, yo creo. Nos lo pasamos muy bien y además ya te dije que recientemente he visto el pedazo documental, fíjate que lo tenía pendiente y era de 2010. Yo pensaba que era más, que tenía menos años, pero hablo del documental Never Sleep Again. El que no lo haya visto y sea fan de esta saga, bueno, y en general de cine de terror, da igual, pues tiene que verlo sí o sí, increíble. Así que tengo ahora más frescas curiosidades y cosas que bueno. Tú me has dicho que todavía no lo has visto, ¿no? El documental, pero
le tengo unas ganas tremendas. Pues me has puesto los dientes largos. Sí. De hecho, es que no sé si hacer un día como extra reseñar el documental. Que ya tenemos un extra con la, más o menos pensado con las pesadillas de Freddy.
Es que,
y no te diría yo que cayese otro con esto, ¿eh?
Es que sabes qué pasa, que yo ahora veo, ya hemos hecho los programas de la primera, la segunda y la tercera. Y yo ahora, después de ver el documental, veía cada anécdota, curiosidad tal, que no hablamos en los programas, pues, por desconocimiento, porque bueno, pues no salieron o lo que sea, digo, joder, es que hay cada cosa que da para estar horas y horas hablando. O sea, es un documental de 4 horas y media, y bueno, no 4 horas, y se hace corto porque dices, es que la cantidad de datos que te dan en esas 4 horas, Y te da la sensación de que está como resumido y todo compacto ahí en esas 4 horas.
Claro.
Pero que todavía hay más cosas y más que se podrían sacar. Es increíble lo que detrás de estas películas hay en rodajes, en los directores, actores. Bueno, es increíble. Y de esta cuarta, pues mira, ahí vamos a hablar ahora de unas cuantas.
Bueno, pues yo creo que casi te voy a obligar, ¿no? Te voy a rogar, ¿no? De hacer un extra, de hacer 2 extras, ¿no? Que ya tenemos para cuando ya hagamos toda la saga, pues 2 capítulos más para hacer, yo creo que, pues un monográfico muy completista. Yo creo que incluso cuando acabemos hasta lo voy a montar todo y lo voy a meter todo en un mismo programa, aunque dure 10 horas, lo que sea, pues simplemente, yo que sé, pues por todo este tiempo, ¿no? Y todos estos buenos días de grabación, ¿no? Además, yo creo que merece la pena, porque esta saga, yo me quedo con eso, con que capítulo tras capítulo me merece la pena. Cada película, aunque algunas puedan ser menores y otras que tengan mucha mejor factura, no me arrepiento, ¿no? De haber reseñado ni haber pasado, pues mi hora y media, 2 horas en cada película, más luego, pues mi hora y media, 2 horas preparándola. Porque está siendo una experiencia sensacional, ¿no? Y bueno, meterme ya con la cuarta parte, con esta de Dream Master, para mí es una auténtica pasada, porque aunque yo creo que ya pierde un poco el concepto del terror, ya no da miedo casi, pero yo creo que esta es la película más molona de toda la franquicia, era más ochentera. Aunque el tema de Dokken es la hostia, creo que la banda sonora de esta cuarta parte no sé si es la mejor en conjunto por todas las canciones que salen. Hay como muchísimos videoclips, ¿no? Yo veo muchas analogías con Rocky 4, ¿no? Muy de ese concepto, ¿no? De cine ochentero con videoclip. Y a mí la verdad es que me parece muy disfrutable esta película. Es una joya. Y yo creo que tiene que estar en el top 3, sin duda, de toda la franquicia, porque se disfruta muchísimo, ¿verdad?
Pues sí, de hecho, para la mayoría de los fans de la saga, y de hecho lo remarcan varias veces en el documental del que hablaba, la primera, la tercera y la cuarta podrían conformar una trilogía para los fans, olvidándose un poco de la segunda, que quedó ahí entre medias, y bueno, pues yo creo que para muchos no existe, y pasaron directamente a la tercera, y luego, bueno, pues la quinta, la sexta y tal, son como, pues como, para sacar pasta, para continuar, pero cuando ya estaba muy quemada la saga, pero no, yo creo que en gran medida, si la saga es tan popular en el género y para los fans, es por estas tres, la primera, la tercera y la cuarta. Y bueno, pues es que esta cuarta tiene todo básicamente lo que tiene la tercera. Quizás está un peldaño por debajo, también porque no tiene ya el efecto sorpresa que tenía la tercera, y es más de lo mismo, pero todavía más espectacular. Pero tiene lo mismo, y bueno, pues eso, luego tiene esa analogía con la, como decíamos, pues con la saga Rocky. Si bien la tercera era, podríamos hacer un símil con Rocky 3, con lo que supuso, esta es totalmente, pues eso, Rocky 4, por ese tono videoclipero llevado al máximo ya de gags, de rock, de banda sonora de rockera. Luego ya tenemos aquí a Freddy ya totalmente desatado, como estrella, como ya es un cómico, es autoparódico totalmente, y bueno, pues yo creo que aquí llegaron ya a la cima de lo que querían, de lo que buscaban. Luego ya a partir de aquí, pues todo fue estirarlo un poquito.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el momento más alto de la saga de Freddy llega aquí. O sea, esto es, quizás un poco, si tuviésemos que criticar, es decir, pierde un poquito de terror, pero ganaría como en molonidad, ¿no? Porque es una película que, sobre todo para cine teenager, ¿no?, conectando con el fantástico, luce muy bien. O sea, porque tiene momentos, todos estos videoclips lucen genial, los personajes lucen muy bien, y yo creo que es que es muy molona. O sea, yo esta película, yo me acuerdo que cuando la vi de adolescente flipaba en colores, me encantaban los personajes, también me molaba las artes marciales, por ejemplo, ¿no? Y decía, joder, y veía a uno de los personajes, ¿no?, que también las practicaba, los temas me volvían loco. Y Freddy me gustaba mucho aquí, porque es que era como una, es que creo que lo que dice esto es muy correcto, porque aquí es una estrella. O sea, cada vez que aparecía Freddy, es verdad que ya no es ese ser que te cagabas de miedo, o ese ser tan terrorífico, pero era una auténtica estrella. O sea, es que tenían muchas ganas de verlo, tal y como está filmado, ¿no? Incluso hasta con las poses, los planos de cámara que tiene, yo lo vi una genialidad, ¿no? La pena es que tampoco estuvo Patricia Arquette repitiendo con personaje. Creo que es porque estaba embarazada, sí, por lo que he leído por ahí, por eso no pudo estar. Aunque bueno, tú eres Dinay, tampoco lo hace mal. O sea, aunque claro, no, te queda un poco raro, ¿no? La cosa, queda, ¿verdad, raro, Carlos?
Fíjate que queda raro hasta el punto de que, hasta refrescar la memoria con el documental, no recordaba que era del mismo personaje. Pensaba que era un personaje diferente, así lo tenía yo en mi memoria, ¿eh? Y no es lo mismo. Patricia Arquette, incluso cuando todavía era muy joven en aquella época, se la veía de una actriz, como ha demostrado ya con los años, con una entidad y una fuerza mucho mayor. Además, que es que a mí esto de cambiar de personaje tan rápidamente en una saga nunca me ha gustado. A ver, si no hay más remedio, a ver, lo vemos siempre con sagas de Batman, James Bond, tal, pero es diferente. Esto es que fue de un año a otro. Un personaje que fue muy potente en la tercera, es como si a Nancy, a Heather Langenkamp en la primera, en la segunda hubiera salido de nuevo ella, que no salió, pero lo hubieran cambiado por otra actriz, que solo se parece en ella en que morena, ¿sabes? Pues hubiera chirriado bastante. Aquí es lo que me pasa un poco, no que ella esté mal, esta actriz, pero no lo mismo.
Pues sí, sí que no es lo mismo. No es lo mismo esta actriz, pero bueno, al menos nos regaló Un temazo, y ya te voy a coger el hilo porque me gustaría... ¿Qué te parece si lo ponemos antes de continuar con la reseña? Es que a mí esta canción me vuelve. ¿Tú qué opinas?
Dale, dale. Por mí, genial. La banda sonora, además de esta cuarta, me encanta. Junto a la tres, para escuchar en bucle.
Pues venga, vamos por este Running from this nightmare. Temazo, ¿eh? Pues venga.
Intención de esnifarlo.
El sótano.
Bueno, pues después de escuchar la fantástica canción de Tuesday Night, pues vamos a hablar ya de esta película. Yo destacaría, sobre todo, a mí lo que me gusta mucho esta cuarta es que, bueno, en general, ¿no? Como bien has dicho tú, esta conexión, ¿no? Ahí, aquí vemos, sí que vemos una trilogía, sí que vemos un hilo conductor y una historia bastante coherente, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas a destacar en Pesadilla en Elm Street 4 es que une bastante bien con la tercera y, bueno, con alguna cosa a lo mejor que queda, puede quedar un poco así desbalazada, pero sí es verdad que normalmente en este tipo de franquicias y sobre todo en Pesadilla en Elm Street no era tan común, ¿no? O sea, vemos un poco esta salida del tiesto de la segunda y la tercera, bueno, sí que se llega a retomar bien porque llega a aparecer hasta Nancy y vuelve otra vez un poco a ver coherencia. Y aquí se mantiene, ¿no? Y yo creo que eso se agradece mucho y los fans creo que aquí disfrutamos de un momento muy, muy interesante por eso, ¿verdad?
Sí, mira, aquí hay una cosa, se pueden hacer spoilers, yo creo, ¿no?
Sí.
Los estamos haciendo en todos los programas, o sea que ya están sobre aviso. El tema es que en esta cuarta vuelven los personajes que sobrevivieron de los Guerreros del Sueño. Ya hemos dicho, el personaje de Patricia Arquette con otra actriz, y luego estaban el personaje del chico este fuerte negro, ¿no?
Sí.
Es que no me acuerdo ahora los nombres, coño.
Uno es Kincaid y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo el otro cómo se llama, te lo busco. O sea, pero el de Kincaid siempre me he acordado, porque es un nombre así como muy, como muy, muy particular.
Kristen y Joey, creo, sí, Joey.
Eso es.
Y vuelven estos tres personajes, y a mí esto me hace ilusión porque, como ya dijimos, en la tercera nos quedábamos con ganas de más. De saber más de estos personajes, de desarrollarlos más en luchando contra Freddy, con sus historias, tal, sus poderes. Y lo que pasa es que en esta cuarta hacen el truco que es habitual en sagas de terror, de coger a los supervivientes de la anterior entrega, pero dejarlos vivir poco en la siguiente para dar paso a otros. Y bueno, pues yo creo que es que mira, aquí Kincaid, creo que era, ¿no? Lo has dicho,
sí.
Dura, es el primero que se cargan, dura nada, 5 minutos. Luego creo que va Joey, si no me equivoco,
sí.
Y la última era Kristen, que es en esa escena de la playa, que es bizarra totalmente. Y bueno, pues como que aquí ya dan paso a la historia del personaje de Lisa Wilcox.
Que
a mí me encanta este personaje, me encanta esta actriz, esta chica, y por suerte, como digo, pues al centrarse en ella, pues tampoco me pareció mal. Porque se centra en este personaje, luego también ya vamos viendo cosas de lo del pasado de Freddy, aunque luego se desarrolla más en la quinta, lo del manicomio tal, aquí ya vamos viendo cosas. De hecho, algo que decían era que la tercera y la cuarta son entregas muy cristianas, y si las repasamos un poco se nota que hay cierto elemento de cristianismo en ellas, con el tema de la monja, de cómo acabar con Freddy, de las almas y demás. Bueno, no sé si tú lo llegaste a ver, pero están.
Totalmente, yo sí que veo muchísimos símiles, ¿no? o muchísimas referencias al cristianismo. Fíjate en todo el tema de las almas. De hecho, la película acaba en una iglesia, por cierto.
Exacto.
Y también en esta se centra mucho también en Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, el personaje se llama Alice. Hace varias referencias, y si te das cuenta, hay una clara referencia a Alicia a través del espejo. O sea, sí. Que hay también muchísimo juego con eso, con el cristianismo y con el tema de Alicia en el País de las Maravillas, que me fascina. Y me parece que está muy bien metido. O sea, yo creo que esta película, aunque es verdad que la hemos tildado de muy molona, de que tenga mucho el tema del videoclip, pero sí que creo que hay una línea argumental pues bastante sólida. Lo que pasa es que bueno, luego se crea, se dirige y se monta un poco para que el adolescente la disfrute. Creo que hace un buen trabajo Renny Harlin aquí. A mí es un director que me gusta mucho. Pero en cuanto al tema de la historia, creo que este Brian Helgeland, no sé si lo he dicho bien,
sí.
Que creo que hace un trabajo pues fabuloso, ¿no? Hombre, es un hombre que ya tiene bastante prestigio. Este es el que adaptó la novela de James Ellroy, la de L.A. Confidencial, al cine.
Sí.
Y se nota la mano de que aquí hay un buen guionista. Algo que en verdad, en general, la franquicia pues siempre ha tenido un buen equipo, ¿no? De guionistas y directores, y yo creo que por eso quizás Pesadilla en Elm Street en general pueda destacar en detrimento de otras franquicias, ¿no? Porque bueno, creo que siempre que no ha estado en malas manos, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero se ha tratado bien, yo creo.
Esto ya lo hablamos en la al respecto de la tercera, con el dúo de Fran Darabont como guionista y Chuck Russell como director,
sí.
Que vale, que eran jóvenes, eran de las primeras cosas que hacían, pero ya se veía que era gente que iba a tirar adelante en la industria de Hollywood, ¿no? Y sin embargo, en la 2, que es algo que también hablamos, Chuck Solder era un director como más artesano de la serie B, más, y ahí se quedó, ¿no? Y quizás ahí también es donde vemos las entregas que han quedado mejor en la saga, quién estaba detrás. En la primera Wes Craven, en la tercera también andaba por ahí Wes Craven, aunque se desligó, sí. Más o menos a mitad o antes, pero estaba, como decimos, Fran Darabont y Charles Russell, que bueno, que es un director que aunque últimamente ha quedado ya un poco desligado ya de todo, pero bueno, hizo cosas buenas después, hizo sí, La Máscara, sí, sí. Y por ejemplo, y bueno, y aquí tenemos a Renny Harlin, que bueno, que Renny Harlin lleva ya un tiempo como que no ha tenido suerte, sobre todo desde La Isla de las Cabezas Cortadas y Memoria Letal, fueron dos fracasos que le sentenciaron en la industria estadounidense, pero aunque ha seguido haciendo cosas.
Pero dos fracasos, pero dos buenas pelis, ¿eh?
Sí, sí, o sea, pero,
lamentablemente, pero, es muy triste, que, pero.
Que fuesen fracasos no quiere decir que sean malas, son buenas pelis, sí, de aventuras y de acción. Pero bueno, tuvieron una. Hubo un lío ahí con Gina Davis, que estaba casado, sí, con ella. No sé, las películas no estaban mal, pero no funcionaron y esto les sentenció. Pero antes de todo esto, la carrera que hizo fue bastante buena. Hizo La Jungla 2, hizo Máximo Riesgo. A mí siempre me ha parecido un muy buen director de acción y es algo que aquí se ve en esta cuarta película de Freddy. Está muy bien dirigida. Las escenas de acción son muy buenas. Las escenas de acción, bueno, las escenas de terror, las escenas espectaculares están muy bien rodadas. Y es que, ojo, porque Renny Harlin aquí era un joven. Era un joven finlandés. ¿Finlandés?
Si no me equivoco, sí, finlandés. Sí,
un joven finlandés que él llegaba. Bueno, y esto lo podéis ver en el documental, que es tremendo. Que era prácticamente un hippie. O sea, él estaba en Estados Unidos buscando trabajo, no tenía ni para comer, viviendo en terratas prácticamente, en un apartamento del que no pagaba ya porque no podía alquiler. Y estaba desesperado por oficinas, buscando trabajos, mandando guiones. Bueno, él ya había dirigido una película muy modesta, ¿no? Prisión. ¿Sabes? ¿Tú la has visto, la esta de Prisión?
No. Que, mira, igual, que me gusta mucho este director, pero no la he visto.
La dirigió allí, creo, en su país. Es una peli que no está mal, pero bueno, él fue a buscar fortuna, a buscar proyectos más ambiciosos que le dieran más a conocer fuera y estaba a punto ya de retirarse porque no tenía ya nada, y por insistir, a base de insistir a la New Line Cinema, que son la distribuidora, productora de todas estas pelis de Freddy, pues al final consiguió ser director más que nada por pena. O sea, le contrataron porque tenían que conseguir ya mismo alguien para dirigirla. Habían tenido ahí opciones y no había salido bien nada, y tenían que elegir a alguien ya, y además barato, porque no se podían pasar del presupuesto, que eran unos muy ajustados 5 millones de dólares. Y bueno, pues cogieron a Renny Harlin con todas las dudas del mundo. De hecho, decían que Bob Sayre, el productor, se pasaba todos los días por los rodajes y mirándole mal porque no sabía. Porque no se fiaba nada de él. Y bueno, hubo una serie de accidentes en el rodaje, con los extras, con los efectos especiales. Se pensaban que no iban a llegar a la fecha. Dos semanas antes de que saliera la peli, todavía estaban rodando escenas, todavía estaban metiendo efectos especiales. Una locura, pero al final la peli quedó bastante bien. O sea, y Renny Harlin salió de ahí proyectado directamente ya para hacer cosas más grandes.
Pues salió triunfando, porque esto es una industria que sobre todo basa en el dinero, aunque nosotros tenemos otro sentido, ¿no? Que viene más del corazón, pero para lo que es para los productores lo que importa es lo que genere, y generó mucho dinero. O sea, creo que es la que más generó de toda la franquicia, me parece. Creo que esta es la más exitosa.
Eso mismo, el director este, Renny Harlin, cuando se estrenó la peli, no sabían si iba, con todos los problemas que habían tenido, no sabían cómo había, si había quedado realmente al final la peli bien, porque no pudieron hacer apenas pases previos, ni verla, la montaron y la estrenaron. Y fue la película, independiente, película de bajo presupuesto, con mayor estreno en taquilla de la historia en ese momento. O sea, que imagínate. Y sí, es la más taquillera, si ajustamos los datos a la inflación, creo que actualmente es la más taquillera de la saga. Luego fue Freddy contra Jason, pero con el dólar ajustado creo que sería esta.
Mucho mejor esta, que Freddy contra Jason,
A mí yo me lo paso bien con Freddy contra Jason, pero sí.
A mí me gusta, De hecho, si quieres, se puede hacer hasta otro extra, si quieres algún día de esas, pero, que se pueden hacer.
No lo mismo, pero está.
Sí, pero yo creo que esta es mejor peli, o sea, esta es una buena. Es que Renny Harlin es un director, es uno de estos tíos que yo, en mi opinión, yo confiaría, a pesar de Yo creo que el problema de las hostias que se llevó con las dos pelis, sobre todo con el tema de la isla de las cazas cortadas, creo que es un problema de una película que la gente no quería ver eso en aquel momento, no por la película en sí, porque la gente no pedía una película de piratas y encima con la rara avis que tenía, protagonizada encima por una mujer, no era el momento, ¿sabes?, para hacer esa película.
Fíjate si había miedo que cuando iban a estrenar Piratas del Caribe, que tú fíjate el éxito mastodóntico que ha sido toda la franquicia que ha creado y que sigue presente hoy en día con más entregas que quieren hacer, pues antes de estrenarla las previsiones no eran buenas para Piratas del Caribe, porque se basaban en eso, que la última vez que intentaron hacer una gran película de piratas, de aventuras, de gran presupuesto, se habían dado un hostión tremendo y se pensaban que la gente no quería ver eso. Y mira, pues cosa de los tiempos, ¿no? A lo mejor Pirata, sí. La Isla de Cabezas Cortadas se hubiera estrenado más adelante y sí hubiera tenido éxito, pero en ese momento se cargó a Carolco, o sea que...
Una pena, porque a mí me gusta, ¿eh? Yo es que soy muy...
Sí, Mario Casas.
Sí, sí. Yo que soy muy fan del género de piratas y a mí, de hecho, me gusta, creo que me gusta más que Pirata del Caribe, o sea que con eso te lo digo todo. A ver, me parece mejor película. Y es que este tío Tom Moss, a mí me encanta. O sea, Memoria Letal, además, de hecho, dentro de nada la vamos a publicar en el sótano. Ya está grabada. Es una película que me flipa también. Y, por ejemplo, yo creo que en los 90, Máximo Riesgo, creo que es una de las mejores películas de acción de los 90. De las que mejor quedaron. O sea que este tío, creo que es uno de esos creadores que te sacaba muy buenas películas.
Y For Farlane, si no me equivoco, también la dirigió él.
Eso es, correcto.
Con Robert Englund.
Muy, muy de culto también, esa película.
De culto y además con Robert Englund de villano también.
Bueno, pues aquí el bueno de Renny Harlin, pues creo que fíjate, es que digamos, esta productora son un poco capullos, porque siempre han estado un poco con el tema de las prisas, de que, sobre todo a partir de la tercera, de sacar el exprimirlo al máximo, y en la quinta yo creo que ya es que se pasan ya de rosca, ¿no? En esta cuarta les sale bien, porque estaba Renny Harlin y porque las cosas funcionaron bien, pero claro, a este nivel de producción, porque creo que esta, la 4 se estrena casi un año después, ¿no? Más o menos que la tercera, año y poco. Y la quinta creo que también va por ahí. O sea, esto es en plan, venga, vamos a sacar de Friday hasta que la gente se canse y a sacar pasta, ¿no? Lógicamente, pues eso lo que hace es que te acabas cargando la franquicia. O por lo menos que ya la gente no tenga tanto interés, ¿no? Pero bueno, aquí la verdad que es al contrario, esta película funciona muy bien. Y la verdad es que, pues, podemos hablar de la historia en sí, ¿no? Que tiene dos partes, ¿no? Primero, que dura casi 30-40 minutos la parte en la que se desarrollan la historia de los personajes de la tercera, que es bastante, ¿no? Que parece que no, pero es casi, pues yo qué sé, casi la mitad, ¿no? O una cuarta parte de la película, ¿no? Porque es verdad que yo pensaba que les mataban pronto, pero en este revisionado no es tan pronto, o sea, son 30 minutos, o sea, de metraje. Sobre todo hasta que acaban con Kristen, ¿no? Que es cuando ya la película...
30 minutos con Kristen, pero a los otros dos se los cargan... Yo recuerdo, o sea, a uno se lo cargan nada más empezar.
A Kincaid, que es el primero que se lo carga.
Y al otro, pues 15 minutos más o menos después, que en una escena también muy cojonuda con otra tía en bolas, que es lo mismo que le pasaba en la tercera.
Yo se me río mucho, ¿eh? Porque es super edición, ¿eh? O sea, siempre estoy con la...
Está salidísimo. Sí.
Joder, de todos modos aquí, todas las muertes son la hostia. O sea, de hecho, bueno, a mí me flipa el de la Punky, ¿no? Que la convierten en cucaracha, que es que me parece la hostia.
No,
además,
Punky. La Punky era en la tercera. Esta es una tía, bueno, que le mola el ejercicio, tal, pero no... Es un poco rockerita, sí, pero no...
Sí, le mola la música AOR, ¿no? Es un poco de ese rollo.
Ese rollo.
Y bueno, pues la conversión en cucaracha es brutal, o sea, genial, muy 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 a lo David Cronenberg, y de hecho me ha parecido muy curioso que la actriz viese la mosca para preparar la escena, ¿no? Es una escena mitiquísima. Yo creo que de lo mejorcito de esta película, pero es que todas las escenas, yo creo que todas las muertes, porque es verdad que aquí ya empieza a haber un poco de parodia, pero no es tan excesiva. Y, 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 y tiene como muy buena acción, ¿vale? A mí yo, todo eso yo creo que gana mucho en la película. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices con el tema de Alice. Yo creo que Alice, fíjate que tiene un papelón muy gordo porque Nancy es un personaje muy querido en la franquicia y Kristen también, o sea, Patricia Arquette son palabras mayores. Y joder, aquí tiene un papel que me gusta mucho porque es una especie como de chica tímida, nerf, que en un principio pues incluso se avergüenza de mirarse en el espejo, ¿no? Y al final, bueno, gracias al poder que va teniendo de sus compañeros que van cayendo, pues se transforma, ¿no? En una mujer guerrera, ¿no? En una heroína. Y joder, creo que está súper bien currado el desarrollo del personaje de Alice, ¿eh? Es muy, muy, me parece genial. A mí la verdad es que me encanta. Voy muy a tope con ella, ¿eh?
Top 3 de heroínas de protagonistas de la saga con Heather Langenkamp y Patricia Arquette, totalmente.
A mí me flipa la escena en la que, bueno, como tampoco vamos a hablar así de forma lineal, ¿no? De la reseña, el momento en el que ya se empieza a quitar, además con la música esta de fondo así como muy rockerilla, que empieza a quitar las fotos de sus amigos y a ponerse cada ítem de... Es que esa parte es la hostia. Eso sí que es Rocky 4, ¿eh? O sea, es muy rollo de entrenamiento casi, ¿eh? O sea, bueno, es la puta...
¿verdad? Es parecida a la escena de la tercera, ¿no? Cuando también se preparan para luchar contra Freddy y tal, pero esta casi que mola más. Y además hay otra canción en que ya que has dicho tú antes, hemos puesto la canción de Tuesday Night. Aquí hay otra de Dramarama, creo que era el grupo, y se llama Anything. No recuerdo ahora en qué momento exacto, no sé si es aquí.
La tengo preparada para cuando acabe la reseña.
¿En qué escena exactamente sonaba? ¿O pues es cuando, cuando está entrenando la otra?
Cuando entra en el hermano sí, el hermano tiene dos escenas de entrenamiento, una en la que no le pasa nada y bueno, que sale justo el entrenándose con la canción esta de fondo que mola un huevo, y justo después es la que le dice a su hermana Alice que tiene que echarle un poco más de cara a la vida, tener más confianza en sí mismo, ¿no? Es una de los consejos que le da, que luego lo utilizará ella para combatir a Freddy. Y luego ya hay otra parte de segunda de entrenamiento en la que ya tiene que combatir contra Freddy y que pierde un poco porque se viene arriba, ¿no? Esto es un poco como el efecto de la película esta de Ed Van Damme, la de Contacto Sangriento, cuando el amigo está casi a punto de ganar aquí a Bolo Young, pero claro, se viene muy arriba y al final pues le dan pa'l pelo, ¿no? Pues Freddy hace un poco lo mismo con él, ¿eh? Que, oye, te iba a preguntar una cosa. A mí el hermano, este actor, yo creo que en esta época había un actor que lo petaba mucho, que era Christian Slater, que a mí me encantaba las películas que hacía en esta época. ¿Y no te da un poco la impresión de que se parece un poco? ¿Está cogido un poco en ese estilo?
Bueno, tiene un aire, pero es que además Christian Slater optó para personajes en la saga de Pesadilla en Elm Street. O sea que, bueno, sí era el rollo que buscaban. No sé exactamente si era en esta o antes, en la tercera, pero una de estas estaba aquí, está en el Slater propuesto. Y de hecho, ¿qué actor era? No sé. Durante el programa sí lo miro y me acuerdo, pero había una anécdota buena con un actor que finalmente sí... que no, un actor más famoso que no estuvo en la película y que recomendó el papel a un amigo suyo, que es el que vemos. Pero al final no fue. No sé si fue Robert Downey Jr. Creo que fue Robert Downey Jr. Pero lo miro, tú ves comentando y yo cuando me venga lo digo.
Vale, bueno, en general yo creo que el reparto está... Bueno, yo creo que en general los personajes están muy bien. O sea, de hecho, los personajes de la tercera y la cuarta para mi gusto son los que más carisma tienen. O sea, por ejemplo, te acuerdas que en la primera cuando estuvimos comentándolo, es que nos daba igual, o sea, daban un poco de asco, ¿no? De hecho, a mi personaje de Johnny Depp es que no le soporto, o sea, tengo una gana de que se lo carguen en la primera. Y por ejemplo, tanto en la tercera, lo que pasa es que la tercera da un poco la bajona porque lo que dijimos, que en el momento en el que ya empiezan a tener los poderes y destacan, pues prácticamente se hacen con él, Freddy se los va cargando, ¿no? Y en esta es un poco el mismo efecto que en la tercera, pero les deja un poquito más de papel, ¿no? Y bueno, yo creo que hace que todos los actores y los personajes que aparecen por aquí a mí me encantan, ¿no? Porque Alice está muy bien, bueno, tenemos a Kristen, ¿no? Bueno, quitando los tres de la tercera, a Debbie, ¿no? Que es esta rockera, ¿no? Que hace pesas, Sheila, ¿no? Que es la NER, que también funciona muy bien. Rick Johnson, que es el hermano de Alice, como he dicho, que es este aficionado a las artes marciales. Y bueno, y Dan Jordan, ¿no? Que es el guaperas, ¿no? Que tiene una muerte así un poco abrupta, ¿no? Digámoslo así. Pero en general, yo creo que todos están, a mí como grupo de amigos, en mi opinión, creo que es de los mejores, porque les dejan un poquito más de tiempo en desarrollarse. Y da un poquito de pena que se los vayan cargando, porque es un grupo de amigos que molaba mucho, y a mí me da, cuando veo la película, me da una sensación un poco como de pesadumbre, ¿no? Por decir, joder, es que Alice se queda aquí totalmente sola, o sea, totalmente desvalida, ha perdido un hermano, ha perdido a su mejor amiga que es Kristen, aquí Freddy, la verdad es que Freddy ha destrozado aquí, vamos, ha hecho de las suyas, pero bien, ¿eh?
Si no me equivoco, el personaje del novio de ella, de Alice, muere, pero al final no está muerto, ¿no? Porque luego en la quinta volvía a salir.
Sí, es verdad, no muere. Tiene el accidente y de hecho, bueno, tiene el juego que es muy divertido, en el que, bueno, todo esto pasa porque tiene un accidente de coche en el que, bueno, cuando están escapando los dos, aparece Freddy en mitad de la carretera y, bueno, les intenta atropellar y tienen en el accidente. Y él está más mal herido y le dan un sedante, ¿no? Y al darle el sedante, Freddy va a intentar matarlo, que es cuando Alice va a rescatarlo, ¿no? O sea, es verdad, y no muere.
No muere, o sea, porque muere en la quinta, de hecho, que además su muerte es una de las que más me gustan de la saga, que es la de la moto cibernética.
Es verdad, es cierto, es cierto. Oye, un actor muy muy raro, ¿eh? Porque está viendo un poco la vida de él. Y bueno, al parecer después de los atentados del 11 de septiembre se metió en el ejército, ¿eh? Y estuvo luchando ahí en Afganistán y
bueno, es que de hecho en el documental sale el documental que se hizo en los años posteriores a todo esto, al 11, pues es de 2010, y sale con el pelo rapado, o sea que sí,
de militar total, ¿no? Ahí, ¿no?
Sí, que lo mismo venía de ahí, yo no lo sabía, ¿eh? Lo mismo,
sí, es Danny Hassel es el actor, ¿vale? Sí. O sea, sí que pues, tiene, es curioso.
A mí de esta peli, quitando al personaje de Alice, el que más me gusta precisamente es el que interpreta Brooke Day, se llama la actriz, que es el de
la chica Debbie, ¿no?
Sí, la chica esta que le gusta mucho el deporte, tal, las pesas. Y bueno, que precisamente yo tenía ahí con ella como un rollo como con el de Jennifer Rubin en la 3.
Sí.
Así rollo, pues son personajes en cierto modo parecidos. Bueno, parecidos, a ver. En realidad no, porque la otra es como más tímida y lo que hace luego. Este personaje, el de Brooke Days, en la cuarta, es como el personaje que quiere ser y que es en los sueños la otra, ¿no? En la
tercera. Eso es correcto, en efecto.
Es como el personaje ya hecho, ¿no? De mujer fuerte, que se vale por sí misma, que ella misma se sabe atractiva, se sabe, ¿no? Y es ese rockera, tal, es ese personaje. Y precisamente por el cariño que la cogí, por así decirlo, en la peli, me jode mucho su muerte, pero por otro lado la disfruto mucho también porque es la mejor de la saga. Quitando la de Tina y alguna más, en la primera, esta muerte es cojonuda, la de la cucaracha, o sea, ¿quién no flipó de chaval viendo esto? O sea, yo me quedé alucinado.
Yo te lo he dicho, yo creo que de la película es la mejor muerte, sin duda, y de la franquicia está ahí entre las 3-4 mejores, pero con diferencia, ¿eh? O sea, es que es una pasada, o sea.
Es una pasada todo, cómo está hecha, los efectos especiales, ¿cómo? Es que es increíble. Los efectos son, además de Screaming Matt George, que es un tío que a mí me encanta, un tío que está muy zumbado y que ha trabajado en muchas pelis de efectos gore, protésicos, tal, y es increíble. A mí me encantan. Y ese es el tipo de efectos que me gustan más de lo que hace, que son esos efectos tan viscosos, que sin ser gore son como tan asquerosos, ¿no? Pues esta escena para mí es un hito dentro de lo que son los efectos ochenteros, vamos, de este estilo.
A mí me flipa, o sea, de hecho y da muy mal rollo, ¿eh? O sea, cómo se empieza a quedar ahí pegándose en la trampa, y bueno, y cuando la pisa, y ese ese líquido asqueroso que sale, es que es brutal. O sea, la verdad que es una maravilla. Y me encanta sobre todo la primera escena en la que está Freddy encima de ella con las pesas apretando, ¿no? Y vemos que le arranca casi los brazos, ¿no? Es que es brutal.
Es de eso que te da como un repelús, ¿no? Cuando lo ves. Es como, a mí es como cuando las escenas en las pelis que quitan las uñas o cosas así, son de esas cosas que me erizan los pelos, ¿no? Mira, ahora según estamos hablando, pues estoy mirando, he puesto la imagen y es que está increíble. Es que esto está hecho, es del 88, o sea, es que han pasado ya más de 30 años. Y es que lo ves hoy y sigue impactando esa escena, es increíble.
Es una delicia. Oye, por ponerle un pego, hay una cosa que nunca he entendido mucho de esta película, que es, a mí me encantaba, aparte del poder que tenía Alice de atraer a los demás en los sueños, era el tema este de la agilidad. Y es verdad que sí que luego al final, cuando ya está luchando en la iglesia, que así que Alice hace una especie como de triple mortal, ¿no? A la gimnasia rítmica, que sí que es un poco como Kristen, pero pues prácticamente Kristen no utiliza ese poder para nada, ¿no? Cuando se encuentra con Freddy, ¿no? Lo obvian bastante, casi hasta el final. Y a mí es algo que me daba mucha pena, porque a mí la tercera me encantaba ver a Kristen ahí pegando botes y saltando de un lado para otro, ¿verdad?
Es que en realidad a mí la sensación que me da en esta peli es que los personajes de la 3 han perdido sus poderes. No sé, ya no... Es como que al haber luchado contra Freddy y al haber supuestamente ganado, luego ya vemos que vuelve, es como que esa inspiración que tenía en ese momento como que ya desapareció y ahora son vulnerables. Y de ahí que se los carguen en tan poco tiempo al empezar la peli. Bueno, tardar un poquito, pero porque va poco a poco, no va a los tres a la vez.
Sí, es que es una sensación muy extraña, ¿no? Hombre, menos lo de atrapar en los sueños, ¿no? Que es lo único que sí que le queda a Kristen, que además es con lo que se lía, ¿no? Porque bueno, debido a este poder, ¿no? Freddy sigue alimentándose de almas, ¿no? Es un poco ahí, hay una especie de relación simbiótica aquí, ¿no? Entre Kristen y luego entre Alice, porque de hecho está todo el rato aquí Freddy aquí, dame almas, casi en toda la película, Joder, de los primeros también muertes, me flipa mucho la escena del perro blanco. Cuando tienen uno de los primeros sueños en los que Kristen atrae a Joey y a King Kate van a las calderas y que le dicen que Freddy está muerto, que están las calderas frías, que justo aparece un perro blanco y le muerde. Además, lo veo como un homenaje muy a Cujo, o por lo menos me da esa impresión. Que por cierto, luego yo me enteré que en la para la quinta se intentó traer a Stephen King de guionista para por eso le dijo que nanay, o sea que no.
Bueno, para la quinta ya hablaremos de ella. Pensaron muchas cosas que al final no salieron.
Pero es cierto, ¿no? Lo de Stephen King, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Que estuvo...
se vinieron muy arriba para la quinta y al final no salió. De hecho, para esta cuarta, si no me equivoco, creo que sí que era esta cuarta, o era la tercera. Bueno, estuvo ahí entre la 3 y la 4, ¿sabes quién estuvo involucrado en el guión? Peter Jackson.
No jodas, hostia.
Estuvo Peter Jackson por ahí, pero el guión que les entregó era como muy siniestro, era un Freddy muy cambiado, que como que estaba muy muy machacado, andaba como muy así, como con chepa, había perdido, era como más terrenal, y bueno, como que no era la idea que tenían, como ya hemos visto, tenían otra idea para el personaje. Y al final no cuajó, pero sí que estuvo por ahí. De hecho, en el documental hay fotos con Peter Jackson junto a los productores y demás. Peter Jackson, por aquellos años, estaba todavía con Bad Taste y esto. O sea.
Yo en general estoy de acuerdo con lo que hicieron aquí. O sea, es verdad que es muy continuista. Hombre, el que más arriesgó fue la segunda, ¿no? Más o menos el cambio así más radical, pero... yo esta cuarta sí que lo veo lógico. Además es una historia que es casi prácticamente directa de la tercera y bueno, pues le da bastante continuidad, ¿no? Yo no lo veo mal. A mí la verdad es que tampoco me parece muy desacertado el guión. Yo creo que funciona muy bien. Oye, te iba a decir, el tema que me acojona es el tema del perro blanco y luego me acojona mucho porque justo en la escena siguiente, cuando ya van a matar a King Kate, entra el perro blanco este que que es el perro de Quinquete en la habitación, y que yo me llevo un susto de cojones, tío. Es de los pocos sustos que me llevo con esta peli, la verdad. Pero bueno, lo tengo siempre como muy, 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 muy de cerca, ¿no?
El perro se llama Jason.
Sí, como por referencia, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí, total, pero total. Total, bueno. Porque de hecho, por aquellos años también se estrenó la de Jason vuelve al infierno, que al final de la peli hay un homenaje total, una referencia total a Pesadilla en Elm Street, y que las conectan, es que es la escena al final que sale la garra de Freddy y sí. Se lleva, ¿te acuerdas?
Sí.
Y conectaban ahí, y bueno, estaba por ahí, estaban haciéndose guiños ya. Sé que de hecho lo de Freddy contra Jason, la peli, venía ya de, por aquellos años ya la querían hacer, pero no fue hasta mucho más tarde que al final se pudo hacer la peli, pero ya venía de, por estos años, más o menos, por la quinta de Pesadilla por ahí ya lo venían queriendo hacer.
Bueno, ¿por dónde tiramos, ¿no? Quizás puede ser la más teenager de todas, esta, la más sensación de vivir un poco, yo creo que sí, ¿no?
La 3 y la 4 son más o menos ahí de, pero esta ya es, esta es que está totalmente, es sencillo, vieron que funcionó muy bien la 3, el tono que tomaron y aquí lo multiplicaron, yo creo todavía, o sea, dijeron, lo vamos a llevar ya al extremo de todo, al extremo de la muerte más retorcida, los efectos especiales más espectaculares, los adolescentes más pop, más más de revista, ¿no? Más de forracarpetas, de la música, bueno, la música se mantiene ahí, el rock de la tercera. Es totalmente ya, de hecho, es que en esta cuarta fue la película con todo lo violenta y todo lo que es, porque yo creo que es de la más, porque la saga fue, quitando que yo creo la 6, que ahí pegó un pelín de bajón, después de la segunda, la tercera, y yo creo que aquí en la cuarta y la quinta es la más violenta, yo creo.
Sí.
Pero entre la cuarta y la quinta hay un subidón ahí ya de truculencia en las muertes. Y fíjate que con todo, y decían que se sorprendieron mucho de lo bien acogida que fue esta cuarta peli con los niños. O sea, a los niños les encantaba esta película. Ya los niños empezaron a aficionar mucho a Freddy con la 3, y ya en esta cuarta eran fans totales. Decían que iba Robert Englund a programas, ¿no?, de televisión, y había un montón de niños con los padres acojonados mirando a los niños como diciendo, pero bueno, que es un pedófilo asesino. Y los niños, ¡ay, Freddy! Y se vendían muñecos, se vendían peluches de Freddy, se vendían un montón de merchandising. En esta peli fue la que hizo, la que creó muchísimo merchandising para la saga. Fue increíble.
Es que esta película ya no da miedo. O sea, la tercera sí que tiene momentos así bastante, ya con el que te juega el culo torcida, esta ya va por otro rollo. Pero claro, es que esto es otro concepto. O sea, yo de miedo, o sea, yo creo que la primera es la que da miedo. O sea, la primera es terrorífica. Es una película que tiene un principio, uno de los principios más aterradores, de, en mi opinión, del cine de terror de los 80, y yo creo que de todos los tiempos. O sea, la primera muerte es brutal. O sea, y esto ya va por otro rollo. O sea, yo creo que esto va más por el concepto de Nightbreed, de razas de noche, un poco en ese rollo, ¿no? Yo siempre lo he visto más en ese plan, ¿verdad?
No, esto es slapstick ya, total.
Claro.
Es como la diferencia, aunque muchos parece que yo siempre lo digo, que muchos parece que no lo recuerdan o que se mezclan en la cabeza, es como la diferencia que hay entre Evil Dead y Evil Dead 2, ¿no?
Claro.
Parecen la misma película, porque son muy parecidas, pero la segunda es totalmente de coña, el personaje está ya desatadísimo, es puro slapstick, parodia, mientras que la primera era terror. A mí a veces me dicen, no, pero sí que tiene un humor negro ahí. Pero yo la vuelvo a ver, la primera de Evil Dead, y digo, ¿pero dónde veis el humor negro?
A mí la primera me parece escalofriante. O sea,
otra cosa
película...
es que, otra cosa, con el paso de los años, los efectos que se ven más cutres, tal, pues a lo mejor haya gente que le vea gracia, pero es una película hecha totalmente
película
para dar miedo,
¿no? A que acojonaba en su momento, ¿eh? O sea,
en su momento acojonaba mucho.
Sí,
la dos es como una parodia de la 1, o sea, por eso cuando hicieron el remake de Posesión Infernal, que el remake es totalmente seria, había gente que decía, han traicionado el espíritu de Devil Dead. Han traicionado, pero si la primera era así.
Totalmente, sí, sí. Y, no, y tiene, verdad, que tiene un poco ese paralelismo, ¿no? De ese cambio de todo el mundo en general con el cine de terror, pasa bastante, ¿no? Sobre todo con franquicias, ¿no? La primera o las dos primeras siempre suelen ser muy terroríficas y luego ya van cambiando a... entran como más dentro de la cultura pop, ¿no? De los personajes y... bueno, menos en... menos en el cien pies humano, ¿no? Que la secuela...
No, también. Porque la tercera, que ya hablaremos de ella, sí, vuelven sí, a hacer, claro. Hacen lo que hacen aquí. Lo autoparodian todo, igual que las de Chucky, igual que...
O la de Chucky, que la de Chucky, a mí, por ejemplo, la primera me daba mucho miedo, ¿eh? Luego fíjate que es casi comedia, pero...
Es que, tú fíjate, para que la gente se haga una idea, no tan exagerado, o quizás sí, entre la primera y la cuarta de Freddy, de Pesadilla en Elm Street, podríamos decir que es algo parecido a la primera y la novia de Chucky, o sea, y la, que es la cuarta de la saga de Muñeco Diabólico, ¿sabes? Es como... que yo creo que piensan, a ver, ya después de cuatro pelis el personaje ya no va a dar miedo porque ya la gente lo conoce muchísimo, ¿no? Y es un icono pop, entonces si no vamos a poder dar miedo, pues vamos a hacer que la gente se ría, ¿no? Yo creo que es lo que buscan aquí.
Bueno, hablando de risas, ¿qué te parece la aparición de Robert Englund aquí de enfermera? Porque bueno, es muy loco también, ¿eh?
Tremendo, y de hecho... bueno, es que en la 3 ya lo querían hacer, querían la escena que la enfermera está soñando el Joey, ¿no? Que se lía con él, la enfermera, querían poner a Robert el cuerpo de la mujer desnuda con la parte de arriba con la máscara de Freddy. Ya lo querían hacer ahí y dijeron, es demasiado turbio. Quedaba demasiado turbio. O sea, la gente se va a quedar descolocadísima y no lo hicieron. Y aquí, bueno, aquí tomaron un poco al final lo que no hicieron ahí, lo intentaron aquí.
Sí, lo que pasa es que el efecto ya no... ¿Te acuerdas cuando hablamos de la segunda que funcionaba muy bien? Cuando ves a Robert Englund de conductor, como todavía no se conocía tanto el personaje, sí que te sorprendía, ¿no? O te sorprendía más de que luego aparecía Freddy conduciendo. Aquí ya como ya tan conocido... joder, el momento que ves a la enfermera dices, es que ya está metiendo un sueño, ¿no? Ya es imposible ya no reconocerle, ¿verdad?
No, además que aquí no, a ver, es él. Pero bueno, habría estado bien lo de. Luego hay otra escena que en la saga siempre ha habido momentos de estos de retorcidos con los médicos, porque había otra, creo que esto ya era en la 7, con la enfermera esta, y que hay una escena que me mola mucho, que
no me acuerdo ahora.
Déjalo, es que me estoy adelantando mucho y ya hablaremos.
Ya hablaremos en su momento.
A ver, ¿no? Si tú las... porque claro, si las tienes que volver a ver y te lo voy contando, luego no tiene gracia.
Oye, yo he leído aquí una anécdota, no sé si en el documental aparece o no. Bueno, hay cosas así que me parecen muy, muy, muy curiosas, ¿no? Una de ellas es el tema de este restaurante que iban a comer, que estaba cerca del set de rodaje. Y en el que al parecer muchas veces pues Robert Englund con todo lo que tardaban con el maquillaje pues iba a comer caracterizado, ¿no? Y no sé si se aparece en el documental, porque bueno, se hizo bastante famoso, ¿no? La verdad es que iba a comer allí y se dice que una vez que un tío entró y se fue corriendo, o sea que claro, vio a Freddy, se cagó y se fue, o sea, directamente.
Eso, hombre, también te digo que en el documental hay tantos datos por minuto que acordarme de todo es difícil, pero no me suena esa anécdota.
Joder, esa es muy buena, ¿eh? Luego leí también una muy divertida con James Cameron, que...
Sí, sí, que...
sí. Esa sí que sale, ¿no? La de que le preguntan... Si quieres contarlo tú, esa, que esa también es muy divertida, es muy buena.
No, cuenta, ¿sabes? Estabas tú con él.
Pues esta, si mal no recuerdo, apareció James Cameron por el set de rodaje, se encontraron, me imagino que por los estudios, y bueno, pues la típica charla de, ah, pues mira, estoy aquí con haciendo la cuarta de Hamlet Street, y por lo visto James Cameron le preguntó, bueno, ¿y cómo vas a hacer esta vez para que resucite Freddy, no? Y un poco así como hablando de coña, ¿no? Rennie Harlin le dijo, pues mira, va a aparecer un perro, va a mear fuego y a partir de ahí van a hacer Freddy, ¿no? Y bueno, es una cosa que básicamente es más o menos lo que aparece en la película, que es loquísimo también, sí, si sí. Lo piensas, ¿eh?
Que a mí me mola mucho esa escena, nada más empezar, y es una declaración de intenciones ya para lo que viene, o sea. Pero es de esas cosas que tú vas a una reunión ahí con los productores, tal. Quiero hacer esto. O sea, ¿qué dirían? ¿Pero qué cojones? Pero luego lo ves en la peli y mola, ¿sabes? Queda bien. Es igual que lo de la cucaracha, la muerte de la actriz esta, o sea, del personaje con la cucaracha. Son cosas que sobre el papel pueden chocar, ¿no? Pero luego vistas en la peli molan mucho.
Joder, aquí en general todas están muy bien hiladas, ¿no? Bueno, Freddy a mí se me ha hecho mucha gracia de que se va cargando a cada uno por el pie que cojea, ¿no? Porque, joder, a la chica empollona, como es asmática, le mata con el beso mortal, ¿no? Que también es muy divertido, tío, que te queda muy loco, también, ¿eh? ¿Sabes? Todas tienen todo su punto, ¿no? Y yo creo que eso también lo hace que sea una saga muy, muy especial en ese sentido, ¿verdad?
Y la escena de la pizza aquí.
Bueno. Eso es maravilloso. Bueno, quería decir, con el tema de la pizza, bueno, me estoy adelantando, pero bueno, sí, sobre todo con el tema de las almas, es que yo soy muy fan de línea Kingsley, joder, yo me he enterado ahora de que salía en la película, tío, y me he enterado, y la he visto a posteriori, no sé si sabías tú que aparecía por aquí, que hacía un cameo.
Pues a ver cuál era. A ver si me acuerdo en...
Pues en el momento de las almas, cuando está abriéndose con el cuerpo, que aparecen todas las almas por ahí saliendo, sale por ahí, tío, ¿sabes? Y es que a mí es una de las Scream Queen que a mí siempre me ha vuelto loco, porque, bueno, en el regreso de los muertos vivientes, con esas pintas con el pelo rojo de Punky, a mí siempre me ha...
Sí, de hecho es verdad, sí, de hecho lo comentan. Es en la escena que además está, si lo veis en el documental, es cojonudo ver cómo lo hacen, que queda genial luego en pantalla. Es la escena esta que están como en una, al final como en una especie de, es que no sé cómo describirlo, es una cortina en la que se ve que se están retorciendo,
sí,
como, y se ve una tía desnuda con unas tetas increíbles, pues esa es Linnea Kirley. Que también hombre, mostraba que siempre, sus tetas en el regreso de los portugueses.
En todas las pelis, o sea, yo todas las películas que he visto de ella, esa, nunca he llegado a saber si empezó en el porno, puede ser, porque siempre hemos dicho el porno y el terror, siempre ha habido muchas actrices y muchos actores que iniciaron su carrera del cine más convencional saliendo, o sea, empezaban en el porno y luego se metieron un poco con la serie y el terror pues para entrar en el cine y pero nunca he llegado a saber si Linnea Kingsley entró en el porno, ¿no? No sé si sabes todo algo de eso.
La verdad es que no me haya dado, pero bueno, lo voy a buscar. A ver si hay alguna foto.
Vale. Bien. Bueno, el momento de las almas. Bueno, es que todo lo de la pizza, lo de las almas, el momento en el que le pone el espejo, ¿no? Y se mete dentro del cuerpo de Freddy, donde se ve ahí como ese túnel con todas las almas que ha devorado. Bueno, es fantástico. A mí me parece muy bien conseguido, ¿verdad?
Bueno, en general, toda la peli, mira. Además que es una peli que una vez ves cómo se ha hecho, con todos los problemas que pasaron para terminarla, el poco tiempo que tenían, Renny Harling, que era un novato, un chaval que estaba, que según una de los productores, la mujer de Bob Shay, decía que era un chaval que olía mal, que cuando llegaba al set olía mal porque no tenía ni agua para ducharse, se lo habían cortado, o sea... o sea, que estaba desesperado. Después de ver todos los problemas que hubo, a mí me parece increíble cómo quedó esta película. O sea, hay gente, por eso luego cuando ves a los típicos de carnet cinéfilo, ¿no? A los gazapasta y toda esta gente criticando una peli como esta, te da rabia, ¿no? Porque es este tipo de cine. Y aquí tenemos un ejemplo, hay muchos, pero bueno, aquí uno, en el que con poco dinero, relativamente poco, a ver, gente muy joven, algunos que no eran todavía ni profesionales, y con muy poco tiempo y mucha presión, se consigue hacer algo muy, muy digno, que me gustaría ver a gente más avalada por críticos, tal, que tiene detrás un montón de gente siempre, a ver cómo saldrían de estos problemas, ¿no? Pero bueno, ahí, eso ya lo
yo,
dejo
yo estoy, No, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, el cine de género, ¿no? En general, el género, pues, por lo menos convencional, ¿no? Pues terror, ciencia ficción, la serie B, cine de acción, ¿no? La explotación, siempre ha traído esas maravillas, ¿no? Es decir, gente que ha trabajado con muy poco dinero, pero que tenía unas ganas tremendas de crear cosas, con unos recursos imaginativos increíbles, ¿no? Y a mí eso es algo que me fascina, ¿no? Ver cómo esta gente de la nada te sacan verdaderas joyas. Y yo creo que esto se nota porque lo ves demostrado aquí, o sea que casi ya 40 años después seguimos haciendo gente programas, ¿no? Sobre esta película. Creo que es una película que no ha envejecido nada mal y es de las que más le gusta a la gente verla una y otra vez. Y eso es por algo, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay mucho cariño. Hay un director muy creativo. Hay una estrella que es Robert Englund, que está súper implicada en esta franquicia. De hecho, cosas como, por ejemplo, él elegir al guionista, ¿no? El guionista es una elección y del propio Englund, ¿no? Que se ve que es un hombre que quiere que traten bien a este producto, ¿no? Y yo creo que eso se nota, ¿sabes? Se nota cuando hay cariño y cuando hay talento. Y aquí lo repetimos, siempre que ha habido talento en esta película y cariño, han funcionado bien. O sea, hay tres películas que están por encima de las demás de la saga de Hemel Street por ese motivo. Porque había mucho talento, mucho cariño.
Había gente que, aunque empezando, ya se les veía, sí, que eran competentes y no todo el mundo puede sacar estos proyectos con tantas dificultades adelante, convertirlos en éxito y que después de 30 años se siga hablando de ellos. O sea, es que pasa como con las pelis de Stallone, de Schwarzenegger. Me acuerdo cuando, sí, hace años que los trataban la crítica fatal, que si los rachis, que si tal. ¿De qué se habla ahora? Y tantas pelis muy aclamadas de esos momentos, ¿quién se acuerda de ellas? ¿De qué se habla ahora? Todavía sigue hablándose de Demolition Man, incluso de Juez Dredd, de muchas pelis, de Comando, de todas esas pelis que tan malas trataba la crítica, que se ponían como pelis basura, como tal, se siguen hablando, siguen teniendo legiones de fans, siguen. ¿Y quién se acuerda ahora, por ejemplo, de una peli que ganó el Oscar hace 10 años? Por ponerte un ejemplo, a ver, que hay pelis y pelis, que tenemos Forrest Gump y luego tenemos, por ejemplo, esta que ganó hace poco, joder, que yo ni me acuerdo ya, la de Shakespeare enamorado, o esta que ganó, ¿cuál era? Es que ya ni me acuerdo del título. La que iba a ganar La La Land y luego ganó otra. Y, sí. ¿Cómo era el título de esa peli?
Hay muchas veces en los Oscar, es muy engañoso porque, bueno, yo creo que en los Oscar hay mucho cine, o sea, que no digo que sean malas pelis, pero es un cine hecho muy, muy para la academia, ¿no? O sea, para gente que está dentro de ese mundo. Y luego está la cultura popular, ¿no? Que es algo que siempre que lo que quiere la gente y luego lo que está metido dentro de ese mundillo. Y eso a veces, en mi opinión, ha habido siempre un gran detrimento a la hora de ver lo que ha quedado y lo que no, ¿sabes? En el cine, porque puede haber películas que por aspectos técnicos, por supuesto que pueden haber renovado el cine y cambia muchas cosas en la forma de ver, pero eso lo va a valorar más un director de cine, o sea, a lo mejor entre los críticos propios de la academia, ¿no? Pero, lógicamente, luego hay otras películas que trascienden, pues por otros motivos. Puede ser por la historia, por la forma de rodar, por otros aspectos, ¿no? Y claro, ahí siempre, eso siempre se ha visto mucho, esa dualidad, ¿verdad? Es bastante curioso, ¿no?
Pues sí, hombre, también es para cada película a quién está dirigida, pero al final pasa con todo, pasa también con la música, pasa. Yo creo que hay ciertas cosas, quizás en lo que estabas hablando, que si están hechas con, ay, no sé cómo explicarlo, con una especie de cariño, de amor por ese tipo de cine, de, al final serán recordadas mucho más que una peli que está simplemente manufacturada para un determinado momento. A ver, es que me estoy yendo por las ramas y no sé si estoy explicándolo bien, porque en realidad esta peli también está manufacturada para ser un éxito en ese momento rápido, pero es un poco lo que decías de Robert Englund, ¿no? y de cómo hay un grupo de gente, y esto se ve también luego en los reportajes y tal, el productor, era gente que tenía que sacar esto adelante como sea, ¿no? y quizás de ahí, ¿no? De esa unión de gente en una situación complicada, de gente haciendo, porque luego toda la gente que está involucrada dentro de los efectos especiales y tal, son gente que ama el terror, gente, es, al final sale algo que toca el corazón del público al que va dirigido, ¿no? Mientras que hay otras cosas que quedan más ahí como algo, un envoltorio que se olvida con el tiempo, ¿no? De algún modo, al final, todas estas pelis, mucha serie B, incluso mucha serie Z, mira la troma y todo esto,
sí,
pasan 30, 20, 40 años y se sigue hablando de ello, y por algo tiene que ser, ¿sabes?
Es que, a ver, haces una analogía con la música, yo te puedo dar un claro ejemplo, ¿no? Hay discos que pueden ser muy buenos, ¿no? Como algo de ópera rock, que, bueno, que puede estar tocado de una forma magistral, ha habido horas, o yo qué sé, o el muro de sonido, cosas así, ¿no? Pero luego también hay cosas como los Ramones, ¿no? O como los Beat Boys, o cosas así, que están sacados, son música sacada directamente del corazón, ¿no? Y de una serie de circunstancias que hacen que trasciendan, ¿no? Que también es muy importante, y además no alejados de la creatividad, porque tú puedes ser muy creativo, pero lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Hay gente que es más virtuosa y otra gente que tira más de la empatía, del lado emocional, yo es que aprecio mucho el terror por esto, porque también sale, es algo que también que sale también muy de la víscera, pero de la víscera también en el sentido emocional, ¿no? Es algo que sale como de dentro y eso se plasma. Yo la verdad es que por eso amo mucho este género también, ¿eh?
Luego también está el tema de que la saga de Pesadilla en Elm Street, quitando Patricia Arquette, Johnny Depp y poco más, la mayoría, seguramente pese a ellos, porque ellos querrían la mayoría pues desarrollar carreras más importantes, como todos, pero se quedaron un poco ahí, ¿no? Y esto ha sido lo más recordado que han hecho en su mayoría. Y eso también le transfiere cierto culto, ¿no? A todo, porque todos esos personajes, todos esos actores, han vivido prácticamente después de esto, ¿no? De su muerte en Freddy, de su muerte en la saga de Pesadilla en Elm Street, han ido a convenciones, han estado, y todo eso es como que le da un aura a estas películas, ¿no? De la gente que estuvo involucrada en ellas, muy diferente a películas donde ya hay una estrella, o donde hay cinco personajes y los cinco son estrellas que al día siguiente ves en otra peli de gran éxito, ¿no? Y que les tienes la cara puestas en muchas pelis de mucho éxito. Es como que todos quedan ahí encerrados, ¿no? En ese microuniverso de Pesadilla en Elm Street, y como si ya no hubieran podido salir de ahí, ¿no? Han quedado ahí encerrados para siempre, ¿no? En esas pesadillas, por así decirlo.
Joder, fíjate en el de la segunda, ¿cómo se llama el actor? Bueno, creo que era Mark Payton.
Y se, ¿no?, tiene hasta, sí, documental, hasta documental propio, o sea que...
Joder, ese documental tengo una gana de meterme con él. ¿Tú cómo lo ves? Es que ese tiene buena pinta también, ¿eh?
Bueno, o sea, yo creo que puede estar divertido, ¿eh?
Joder, ya la portada es la hostia, ¿eh? Porque esa foto que sale él ahí, esa foto de cama con Freddy, a mí me parece la hostia. O sea, yo simplemente con eso me gustaría verlo.
Él mismo se autodefine como el primer Scream Queen masculino, pero yo creo... Que Bruce Campbell en Evil Dead, yo creo que fue antes. Y hombre, es un tío más duro que este, pero también gritaba y también venía a desarrollar, sí, ese papel, ¿no?
Sí, es que, a ver, claro. Joder, es que esto es un poco.
Claro, como el tema femenino, ¿no? Por eso lo dirá, ¿no?
yo, hombre, en el lado gay sí. O sea, el primer, yo creo que gay que aparece como un screen queer sería, ¿no? Yo creo que la frase mejor en vez de queen, yo creo que sí, ¿sabes? Sí, yo eso estoy convencido.
Si hablamos de Scream King, ya es directamente Bruce Campbell.
Sí.
Ahora, si hablamos de Scream Queen masculino, que es como lo define él, entonces sería él.
Joder, pero mira, tío, es que eso, hasta eso tiene su encanto en la saga, tío. La verdad es que, fíjate, en este programa ya estamos desvariando un poco, ¿no? Pero una de las cosas con las que me quedo es revisitar la segunda y valorar las cosas buenas que tiene también, ¿eh? Y cogerle más cariño del que le tenía, ¿eh? Ahora yo veo esa película con otros ojos y a ese actor también, ¿verdad? Tiene su encanto también, ¿verdad?
Sí, sí, lo tiene, ya hablamos de ello, que para mí es una peli que con los años y con los visionados ha ido ganando. Ha ido ganando, aunque prefiero verla como una cosa aparte en la saga, no como algo que continúa la primera. Prefiero, la valoro más como algo independiente, un episodio independiente, una rareza, ¿no? Como
es el universo expandido de Helm Street.
De rarezas, de grupos, ¿no? Que están ahí como aparte, pero molan, ¿no?
Pues, las caras B. Sí, es que es como el universo expandido. O sea, yo de hecho, a mí me mola meter un poco. La trilogía oficial para mí sería la primera, la tercera y la cuarta, y lo demás es como universo expandido, o sea, cosas así un poco, o sea, productos dentro del mismo universo que a mí me molan, que los veo, pero lo oficial, el canon son las, es como cuando la Guerra de las Galaxias, que dice la gente, primero son las originales y luego está lo demás. Pues yo en Hell Street, yo creo que la mayoría de los fans de la saga te pueden decir algo parecido, ¿no? Es decir, está la primera, la tercera y la cuarta, eso es el canon. Esa es la historia de Pesadilla de Hell Street, y lo demás son como ya piezas completistas, ¿no? Que va a gustar mucho al fan, pero lo importante es verte eso. Que sí, yo la gente le diría, tira primero por eso, ¿eh?
Ya que estamos con Star Wars, yo diría que Pesadilla 2 es a la saga de Elm Street como la batalla por Endor, la de los Ewoks. La saga
sí,
de
sí,
Star Wars,
sí.
Algo así, ¿no? Que si la separas de la trilogía original, pues la coges hasta cariño, ¿no?
Yo a mí me encanta, ¿eh? Además, de hecho, hicimos un especial reseñando las dos.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo la secuela, ¿eh? La primera la veo demasiado infantiloide. Tiene su encanto, pero a mí me costó más verla, ¿vale? Pero a mí la batalla por Endor, te debo reconocer que tiene momentos que me mola mucho, ¿eh? Oye, y que me ha jodido mucho que no, bueno, esto si se escucha años después no lo van a contextualizar, pero ahora mismo acaba de salir la plataforma esta de Disney en streaming y me ha jodido un montón que no las metan, ¿eh? O sea, vaya...
No la van a meter, se avergüenzan de ello, no van a hacerlo.
Pues me parece muy mal eso, ¿eh?
O sea, sí, porque además tienen mierda mucho peores que eso. Ahí metido.
Ya ves, tío, pero yo bueno, no sé.
Pero, no sé. Ah, bueno, también puede ser algo de derechos, no lo sé.
Yo me he quedado a cuadro,
parte,
vamos.
Es que no lo sé. No sé si es... No recuerdo ahora mismo, la verdad. No sé, vosotros que investigasteis a lo mejor más para el programa, no sé si tiene algo que ver dentro de... O sea, si ahora mismo... Es que Disney, al comprar todo lo de Star Wars, imagino que eso entraría dentro de... Yo no sé, a lo mejor es algo rollo Spider-Man, que es de Sony, no es de Marvel, es que no... No lo sé.
Es que solamente cuando grabemos tampoco estaba el tema este tanto de la plataforma de Disney. No lo miramos, pero sí que me ha dejado. Porque tampoco está la serie de Droids, ¿no? Y la de los Ewoks, ¿no? Tampoco
no,
está.
No tengo la plataforma, no lo sé, pero.
Yo es que la tengo, pero tampoco me ha dado tanto tiempo. O sea, ya sabes cómo estoy, entre el trabajo, la niña. Todavía no le friqueaba, pero no encontré ni la serie esta de Droids ni la de los Ewoks, que me quedé un poco pillado. Joder. Pues coño, iba un poco como. Bueno, la verdad es que me lo he pillado por una oferta que había con el Movistar y eso, pero joder, yo iba por la mierda, ¿eh? O sea, yo de hecho lo que más he mirado de Disney son las cintas estas blancas locas de los 60, el otro Disney, la de Agujero Negro, la de Herbie, yo iba por ahí, ¿eh? O sea, más que por pues a lo mejor por lo que va la gente, ¿sabes?
Pues yo creo que es lo más interesante de pillarte algo así, ¿no? Porque en realidad las otras o ya las has visto o las tienes muy fácil de acceso, ¿no? En todas partes. O sea, al final estas pelis son más difíciles de conseguir y más en buena calidad, así que hostia, la de esta de Agujero Negro era, ¿no? ¿Cómo has dicho?
Sí, sí, sí. Esa sí que está, ¿eh? Esa
peli mítica, ¿eh? Tenía un rollito oscuro ahí para ser de Disney y muy, muy guay. Yo cuando... La tengo que volver a ver, sí.
Pues esa sí que la tienes. Jo, pero sería... Es como muy loco si hiciese una plataforma con los derechos de Freddy y no metes la segunda, ¿sabes? Como que te avergüenzas, ¿te imaginas? Que la dejan ahí de lado.
Hay que hacer un change.org de esos. Vamos a empezar.
Sí, sí, joder, es que no me jodas. Pero bueno, que nos vamos aquí un poco de madre. Bueno, voy a ir acabando. Esta a mí me encanta, o sea, luce muy bien. Y decir, o sea, nosotros antes nos hemos mojado viendo, pero la 4 hay muchísima gente que la tiene como la favorita. O sea, Al igual que hay fans de la primera y fans de la tercera, hay muchísima gente que su favorita es la cuarta. O sea, que por eso digo un poco, porque yo sé que aquí este podcast lo están escuchando bastante gente, así que es muy fan de la saga, y muchos lo van a decir, cuidado que esta es la que más me gusta, de todas, ¿eh?
Yo creo que hay más de la tercera que de la cuarta, Yo creo que sí. Pero también
Yo te lo comenté, que me tiro un poco más por la tercera, pero la cuarta tiene su público, ¿eh?
Es que yo en realidad creo que hay mucha gente que si hace tiempo que no las ve, las mezcla.
Claro.
A mí me da la sensación de que hay gente que mezcla escenas de una y de otra. Que pasa un poco como lo que te decía de Evil Dead, ¿no? De la 1 y la 2. Que hay gente que tiene ahí el recuerdo mezclado, si no las ha vuelto a ver desde hace años, y está mezclando cosas de cachondeo de la segunda con cosas de la primera. Pues aquí es mucho más fácil mezclarlas, porque el tono es muy similar, ¿no? Y hay gente allí que mezcla, pero la escena de la muerte de la cucaracha no era de la tercera, que era la que molaba, ¿no? No, la cuarta, los guerreros de sueño eran aquí, ¿no? Pero yo creo que, mira, si estáis escuchando esto y hace tiempo que no las veis, son pelis hiper disfrutables de hora y 25 minutos, se ven rapidísimo y ahora mismo estamos, bueno, no sé si cada uno tendrá sus problemas ahora con el tema del confinamiento, pero bueno, si tenéis tiempo, pues revisionarlas porque vale la pena.
Joder, es que no envejeció nada mal. A mí las dos me encantan, o sea, tienen un visionado. Es que incluso la primera, que me parece una obra maestra, o sea, a mí la primera me parece que le mete una bofetada, ¿no?, al género de terror. Pero es verdad que tiene cosas que a lo mejor incluso pueden haber envejecido un poco peor. Ya dijimos una escena que a mí era una de las escenas de las que más me podían aterrorizar en su momento, que es la del pasillo, ¿no?, con los brazos alargados de Freddy, que es una cosa que me daba pánico. Y es verdad que ahora, con el tiempo, pueden haber quedado un poquito más viejas, o efectos que a lo mejor ya no engañan tanto, ¿no?, al espectador, ¿no? Pero esta tercera y cuarta, creo que ya en su momento eran bastante adelantadas a su tiempo. Y se sostienen incluso mejor, ¿verdad? Hombre, también son un poco posteriores, también hay que decirlo, claro. Eso también es verdad.
Yo creo que las que mejor se conservan son, con el tiempo, son la tercera y la cuarta. Yo creo, a ver, hace tiempo que no veo la 5 y la 6, pero las veo, sobre todo las 6, por debajo de estas, e incluso en efectos especiales y todo, las veo como un punto por debajo. De hecho, creo que contaron también con menos presupuesto, y la sexta tuvo el problema del 3D que quisieron meter ahí con calzador, y que se nota muchísimo hoy día de hoy, y eso ha envejecido fatal. Pasa como con la de Tiburón 3D esa.
Hostia,
que esos efectos 3D han envejecido fatal, porque además los tienes que ver sin las gafas de colorines esas. Hoy en día ves la edición pues con la que hay y choca mucho.
Bueno, yo de ahí, como mucho de efectos 3D, como mucho defiendo la de el área de Alexandria Hall, la de Piraña 3D.
Sí.
Yo esa la defiendo un poco, aunque,
pero yo bueno, la defiendo, yo me lo paso pipa con toda la parte de la masacre ahí en el acuático. Yo me la pongo, me la voy a poner ahora, me cago en 10.
Oye, ¿por qué siempre acabamos con el Alexandria Hall, tío?
No lo sé, pero ahora ya sí que me has dado, me la voy a poner ahí, además que tengo el Blu-ray en 3D. Tengo una tela ahí, me la voy a poner en 3D, pero solamente los 40 minutos, porque para ver tetas y ver tonterías, eso ya tengo otras cosas. O sea, me voy a poner la parte de la chicha buena, del gore.
Oye, de los efectos 3D así de este rollo de terror, yo creo que es uno de los que mejor se consiguieron, de los que mejor se han envejecido, la de Piraña 3D, Piraña, ahí te lo dejo, yo me la juego, yo la suelto ahí, ¿sabes?
Bueno, es que la rodaron. Es que hay una diferencia que ya sabrás entre. Sí. De toda esta moda que hubo con el 3D, hubo pelis que hicieron directamente para 3D y pelis que las. En postproducción hicieron ahí como un parche, ¿no? Para que fueran 3D, que es el caso famoso de Furia de Titanes, que menuda cagada, para aprovechar el éxito de Avatar, que les pilló ahí de repente y dijeron. Y que además también estaba el protagonista, Sam Worthington. Dijeron, vamos a meter 3D, que esto da mucha pasta. Y hicieron una chapuza que la gente, yo me acuerdo en la sala, que se quitaba la gafa y se las ponía como diciendo, pero qué cojones pasa aquí. Si no hay 3D.
Yo con Furia de Titanes fue la película que me hizo un poco ya rayarme con el tema de los remakes. O sea, hasta ese momento, me acuerdo que empezaron a salir remake y bueno, me lo tomaba como de una forma más entusiasta, decir, ah, joder, qué guay, un remake, vamos a verlo. Y con Furia Titanes, claro, yo es que Furia Titanes, a mí la original es una película que me volvía loco, ¿sabes? Yo era de estas que, bueno, la sigo teniendo entre de mis películas así nostálgicas más queridas de siempre, ¿eh? Y cuando dijeron que iba a haber un remake, bueno, a mí me voló la cabeza, era como, joder, hostia, un remake, encima ahora que hay efectos, eso va a ser la hostia.
Y el trailer molaba un huevo, ¿eh?
Sí. Y yo me acuerdo en el cine decir, hostias, o sea, no, de estos chascos que me he llevado gordos, ¿eh? Hay gente que se ha llevado chascos con otras, pero a mí esa me dolió mucho, ¿eh?
No me gustó, y además que es que la vi en 3D, porque venía por eso, todo el rollo de Avatar, decían la nueva película en 3D, hay que verla en 3D, tal. Yo la vi en 3D y me quedé alucinado porque estaba viendo lo mismo, pero oscuro. O sea, y me quedé alucinado, digo, pues ya que me han metido una entrada de 12 pavos, que me acuerdo que hubo gente que pidió el dinero luego al salir de cine, dijo no era en 3D, y luego me puse a leer por internet de toda la cagada que hicieron en la postproducción, y bueno. De hecho, mira, Furia de Titanes, luego cuando sacaron la segunda,
sí,
¿no? Parece que soy sadomasoquista, ¿no? Y dije, vale, la segunda de tráiler también molaba la de la primera, pero este sí que mola, este sí que mola. Esta yo creo que van a corregir los errores de la primera. Yo creo que es todavía peor.
A mí eso ya, a mí me dolió mucho. Y de hecho, te lo juro, que fue ya después de esa peli, cuando ya lo remake, ya iba como rayado ya, ¿eh? O sea, lleva como diciendo... Porque yo era un poco de los que... Todavía era un poco como positivo, como diciendo, bueno, hay remakes que tienen su sentido. Joder, en cierta manera, Furia de Titanes a mí me parece una película que es la clásica, deliciosa, tiene un encanto, además con Harryhausen, creo que fue la última que hizo, me parece, maravillosa, ¿no? Pero es verdad que dices, joder, son películas que con la tecnología que hay ahora, pues sí que te pedían un poco decir, bueno, vamos a hacer un remake, vamos a probar otro tipo de tecnología, ¿no? A ver cómo quedan estos conceptos. Y yo era entusiasta, yo en esa época decía, joder, pues qué guay, o sea, decir, qué bien, o sea, van a utilizar esto para mejorarlo. Y me quedé flipado y dije, no, o sea, el stop motion funciona todavía mejor que muchas mierdas de las que hay ahora, ¿eh? Bueno, es increíble, ¿eh?
Y en la saga de Pesadilla en Elm Street usan stop motion en unas cuantas escenas.
Y bien que queda, ¿eh?
De hecho, dijeron que querían contratar a Harryhausen para esta peli. Para la escena de al principio, la de los esqueletos.
Sí.
Que es totalmente un homenaje a Harryhausen, ¿no?
Sí, esa es en la tercera, ¿no? El final de la tercera.
Perdona, sí. La tercera. La escena de principio a tercera, que es un homenaje total a Harryhausen, a Jason y a los Argonautas. Sí. Uh-huh. Pues querían, de hecho, trabajar con Harryhausen, pero... No se pudo, pero bueno, tampoco lo hicieron mal, ¿eh? Están muy currados.
No, están muy currados. Ah, sí.
Que luego hicieron en el ejército de las tinieblas algo también parecido. A mí me ha molado siempre mucho estos efectos por stop motion.
A mí me encantan. Hombre, hay algunos que quedan peor. El de, ¿cómo se llama este que es infamísimo? El de StarCraft, tío, ¿sabes? Que sea ahí.
Hostia, pero es que StarCraft es infame. Es infame.
Joder. Pero de stop motion ahí sí que te quedas ahí con el culo torcido, ¿eh? que claro, queda muy bonito decir, joder, qué magia tiene el stop motion, pero claro, el stop motion funciona si hay un genio como Harryhausen, como te venga un notas como el de StarCraft, pues te puede joder la vida, ¿verdad? También, ¿eh? Eso...
StarCraft, esa da para para hablar de lo que pasó ahí. Váyate.
Bueno, pues mira, estoy casi bostezando, son las 11:30, yo ya estoy hecho polvo, es lunes, estamos pasando un metapodcast un lunes, además ya te contaba fuera de micro que yo estoy reventado hoy, y me da pena, porque estoy a gusto aquí hablando de todo esto, pero bueno, no sé si hay alguna anécdota para acabar, alguna anécdota así que nos hayamos dejado que te gustaría comentar antes de irnos, así alguna cosilla.
Esto pasa como en los programas de televisión que te hacen una pregunta que te sabes, pero te viene a la cabeza más tarde, pues igual, pues seguro que tengo ahí en la cabeza, pero a ver, ahora es casi rápido, no tendría que mirar.
Mira, yo me quedo un
poco para la próxima,
si lo decimos, ¿no?
Alguna, pues la soltamos.
Yo así como último diría que sí que tuvo que haber un bastante buen rollo en el rodaje de esta película. De hecho, Lisa Wilcox y Twesday Knight hicieron amistad, y de hecho creo que, no sé si seguirán con ello, pero tuvieron una empresa de calzado, o sea, la montaron las dos, o sea que se ve que bueno, que aquí hubo migas, y trascendió un poco la película más allá, ¿no? Pero es como dices tú, esto ya es como una familia, ¿no? Y yo creo que los que hayan pasado por aquí, pues muchos de ellos seguirán todavía el contacto y...
Sí, sí, yo, de hecho, no solo los que sigan, sino que se ven en muchas convenciones y van juntos a hacerse fotos y demás. Y sí, sí, viven de ello, o sea...
Eso es muy bonito, ¿eh? ¿Y el de la segunda queda con alguno más, así, o...?
Sí, sí, también va. Y además que se ha montado un buen business ahí con el tema de lo de la homosexualidad, de la segunda, del mensaje, de todo el rollo que hay con ese tema. Se ha montado un business ahí interesante en las convenciones y va a dar charlas. Bueno. Eso todo eso ya sale un poquito en este documental, pero seguro que se explaya bien en el suyo.
Joder, qué crack, tío. Bueno, Carlos, como siempre, bueno, que esto es un crossover, o sea, te dejo que te despidas tú, hombre, no que te deja, te obligo, o sea, te pido y te ruego que te despidas tú. O sea, ya que he empezado yo, pues te despides tú.
Pues eso, que al final nos hemos alargado, yo creo, se nos ha ido, como siempre, nuestra divagación final, pero yo creo que lo ha quedado bien, ha quedado entretenido, con muchas cositas interesantes y nada, pues que los podéis escuchar en el sótano, lo podéis escuchar en Almas Oscuras y seguramente también lo escucharéis en La Boca del Cinéfago un poco más adelante, así que donde queráis, donde lo estéis escuchando, vamos.
Pues venga, pues seguimos hablando. Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Venga, un abrazo, chao. What is it tonight? Please just tell me what the hell is wrong. Do you wanna eat? Do you wanna sleep? Do you wanna drink?
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah. Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime y basuresca, es la mandanga del señor Dar, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa, y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa, y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás.